¿Cómo están? Es realmente muy bello. Vamos a leer Hechos capítulo 28. Hechos 28, vamos a buscarlo. El libro de Hechos. El libro de Hechos 28 es el último capítulo. Si han encontrado Hechos 28, 1, vamos a leer. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con mucha atención y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hasta que hemos leído. ¿Cómo están, señores? Durante una semana han estado muy felices, ¿verdad? Hemos estado felices. Ustedes que oyen la palabra habrán estado felices, pero yo anunciando la palabra estuve muy feliz. Y la expresión de ustedes ha sido muy bello y rostro de personas tan bellas que sonríen, que no podemos ver en ningún otro lugar. El coro, hoy en la última ocasión, cantaba. Yo no puedo imitar. ¿Cómo puede tener esa tonada baja? En realidad, Douglas, es una canción de Douglas nada más. Y qué gracia. No solamente el de Douglas, de otros miembros también ha sido muy bello. Varias veces he comentado, pero en China antes. Había un abuelo. Él fue a la ciudad porque tenía algo que hacer. Mientras que iba, pasó delante de una casa y estaba escrito: el mejor jugador de damas orientales. Estaba escrito en el letrero. Y este señor anciano tocó la puerta de aquella casa. ¿Quién es? Preguntaron. Sí, yo soy un hombre que ha pasado aquí. Tengo yo una petición. ¿Qué pasa? Y el joven le abre la puerta. Esta casa es la casa del hombre que mejor juega a la dama oriental. Sí, yo soy tal persona, dice. Ah, sí. Yo soy un hombre que pasa aquí, pero mirando el letrero vine aquí. Quería jugar a las damas orientales y vine aquí. ¡Qué bueno!, dijo. Bueno, vamos a jugar. Este anciano y el joven que decía ser el mejor jugador del mundo, entre los dos, empezaron a jugar. Ustedes saben que es la pelea del país Choi, el país Han, está el rey, también están los de la caballería, también está el elefante, está el caballo, y así pelean. Bueno, va adelante, vamos a impedir con la artillería. Estaban jugando muy bien, pero realmente el hombre que decía ser el mejor del mundo Realmente jugaba maravilloso. Y largo tiempo estaba jugando, reciba esto. Y el anciano, como que estaba muy nervioso. Y de nuevo, apenas impidió. Y el joven le habla. No es divertido jugar así, vamos a apostar algo. El anciano dice, bueno, qué bueno, vamos. ¿Qué vamos a apostar? El que pierde, que le dé 5 monedas de oro al que gana. Bueno, vamos a hacerlo así. De nuevo, empezaban a combatir con las damas orientales y alzaban uno, mataba a otro y uno iba perdiendo así. Pero, verdaderamente, el joven jugaba de maravillas. La dama oriental, antes de devorarlo, tiene que avisarle y tiene que escapar, y si no escapa, pierde. Largo tiempo iban jugando y el joven le dice, señor, reciba esto. Por más que quería impedir, no podía impedir. Y el joven se sonríe. Obviamente, usted perdió ante mí. Y estaba con toda convicción, feliz. El abuelo se puso nervioso. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, no voy a poder impedir. Yo perdí. Entonces, como la promesa, 5 monedas de oro debe darme a mí. Y estaba como muy nervioso. Ah, ¿cómo podemos hacer? Ah, sin tener dinero. Usted, ¿realmente ha apostado? Perdón. No podemos hacer más de otra. Entonces, bueno, retírese simplemente. No. Yo perdí, tengo que darle 5 monedas de oro. Sería bueno que me dé, pero usted no tiene, ¿cómo me va a dar? Yo no tengo, pero ese asno que yo, ese burro que yo traje, tiene un valor de 10 monedas de oro, pero en lugar de ello, ¿no le podría yo dar este burro? ¿Cómo que usted me dice eso? Usted vino de lejos. ¿Cómo va a volver sin este burro? No. Esto es simplemente un juego. Retírese, no importa. No. Yo perdí. Yo debería pagarle 5 monedas de oro. No pude darle. Tengo que darle aunque sea mi burro. Eso. Hasta cierto punto, no, por más que sea juego, un hombre si ha prometido, ¿cómo va a dejar de pagar? No, reciba esto. Pero visto, vino de lejos, ¿y cómo va a ir usted sin su burro? Cierto lo que usted me dice, pero yo perdí. Perdí y reciba ese burro. No, no. ¡Recíbalo! Recibiendo, ¿qué voy a hacer? Obviamente tiene que recibir porque yo perdí. Bueno, no importa, no importa. Yo perdí. Yo voy a darle este burro en lugar de las 5 monedas de oro. Ah, disculpe. Entonces, ¿puedo recibirlo? Obviamente tiene que recibirlo. Yo perdí en la apuesta. Obviamente usted tiene que recibir esto. Entonces, perdón, disculpe. Yo voy a recibir el burro. ¿Cómo? Porque obviamente sí, recíbalo, disculpe. Yo con 5 monedas de oro debía de venir. No tengo las 5 monedas. Reciba este burro. Y le saludó y se fue caminando el anciano. El joven dijo: ¡Ay, ese anciano! ¿Qué se cree? Yo soy el mejor jugador del mundo. ¿Y para qué se desafía a mí? Estaba demasiado contento y miraba al burro. Estaba muy feliz. Fue al mercado y compró un asiento bueno para ponerlo en el burro. Y era simplemente una cuerda lo que estaba ahí, pero le puso uno de cuero. Y con leche le iba bañando al asno y con toalla le iba secando y brillaba. Tenía un buen asiento, tenía una rienda de cuero. Y cuando él andaba, la gente se asustaba. ¿A qué se debe que tienes un burro? Es que yo jugué a la dama oriental y gané. Ah, obviamente, tú juegas muy bien. Sí, yo juego bastante bien. Y sobre ello, cuando iba por el pueblo, la gente le decía: ¿Dónde conseguiste tu asno? Gané en el juego. Ah. Y en gran manera estaba feliz. Pasó como una semana. Alguien tocaba la puerta. Quienes veía era el anciano de la vez pasada. ¿Cómo está? ¿Usted estuvo bien? Sí, yo estaba muy bien. Pero, ¿cómo usted fue ese día sin el asno? Fui bien. Caminando fui. En esta ocasión, ¿a qué se debe que usted ha venido? En esta ocasión, vine para jugar a las damas. Pero con esa capacidad usted no va a poder ganar. Pero igual quisiera jugar una vez más. Con 5 monedas de oro. Hoy, si pierdo, le daré estas 5 monedas de oro a usted. Y si gano, yo voy a llevar mi burro. ¿Qué le parece? Este dueño estaba feliz porque la vez pasada le había dado un burro. Ahora 5 monedas de oro piensa recibir. Qué feliz estaba. ¿Quiere tomar una taza de té? No, una taza de té tome. Esto no está en el relato, pero tenía sed yo. Y el joven y el abuelo van jugando. Va el caballo. Yo impido esto. Pasa la artillería. Yo voy a acercarme un paso más. Y era un juego. Una guerra chispeante. Este hombre que decía ser el mejor del mundo se asustó de repente. La vez pasada, es que la capacidad del anciano era un desastre, pero no se podía creer después de una semana. Jugaba de maravillas. Ya se le caía sudor frío al muchacho. ¡Ay, me va a sacar el asno! Pero ya no podía seguir, no podía escapar y estaba ocupado. El abuelo se ríe y dice: Va a la artillería. Venga. Voy a recibirlo. Pero de manera tan tonta. Reciba. El joven de repente se asusta y no se imaginó que iba a venir este elefante para atacarle y vino. No había manera de escapar. Ya el sudor frío se le caía. Este abuelo no sabía jugar, pero ¿cómo juega tan bien ahora? ¿Es posible? Al final el muchacho que decía ser el mejor del mundo perdió. Yo he perdido. ¿Verdad que sí? Entonces, como lo prometido, ¿podría llevar yo el asno? No podía decir que no, porque perdió y obviamente le tiene que dar, y si ganaba le iba a dar, pero la rienda de cuero tan bello, el asiento nuevo era bellísimo, pero el anciano se subió sobre el burro. ¡Ya! Y se iba. El burro estaba feliz porque reconoció al dueño, iba de maravillas. ¡Iba ya lejos! El muchacho que decía ser el mejor fue corriendo y dijo, ¡un momento! El anciano, ¿qué pasa? Se dio la vuelta. ¡Tengo una pregunta! ¿Qué pasa? Pregunte. ¿Usted la vez pasada jugaba muy mal? Pero después de una semana, ¿cómo es que usted juega tan bien? Sí. Yo no le conté, ¿verdad, eso? Yo le voy a contar. Yo soy un hombre del campo. Yo en este municipio tenía que hacer algo durante una semana. Pero delante del municipio que estaba escrito, sea quien fuera, nadie debe poner carreta, caballo dentro, nadie debe meter. Entonces, no podía entrar con el animal, no tenían dónde encargar y yo estaba angustiado y yo perdí a propósito delante de usted. En esta ocasión terminé ya todo mis ocupaciones y tengo que recuperar mi asno, entonces tengo que ganar y por eso gané. ¿Entiende? El muchacho que decía ser el mejor del mundo cuando oyó eso, tenía mucha vergüenza. Ahora, el letrero que decía el mejor jugador de dama oriental del mundo, dice que sacó ese letrero y él pisó eso. Este anciano, ¿por qué perdió? Porque el que decía ser el mejor del mundo, cuando veía cómo el otro jugaba, tenía convicción de ganar cuando veía cómo movía. Y por eso yo perdí ante usted. Señores, nosotros, cuando nos peleamos, cuando jugamos, el que pierde. Es fácil. El que pierde, bueno, está enojado, con rabia, pero el que gana, cuando pierde, puede recuperar de nuevo, entonces tiene una tranquilidad en su corazón. Cuando vamos leyendo la Biblia, yo me acordé acerca de esto. El Señor Jesucristo podía ganar con quien fuese peleando, podía perder ante aquello, podía padecer dificultad, podía padecer sufrimiento porque ganaba. Ese es el plan de Jesucristo, igualito al abuelito que juega damas orientales. José fue a Egipto, pero Dios estaba de parte de José. José, realmente, siendo aborrecido por el hermano, Como esclavo fue vendido a la casa de Potifar. Fue vendido a la casa de Potifar. Pero Dios, aunque fue vendido, no era ningún problema porque podía erigir de nuevo a José Dios. Luego la esposa de Potifar había engañado a José y le puso en la cárcel. Aquel abuelo, cuando jugaba a las damas orientales y perdió, ¿habrá estado enojado cuando perdió al asno? Ah, no, yo cuando vuelva a ganar voy a obtener aquello. Tenía convicción y sonriendo. Sí, guárdame bien a mi asno, yo después voy a recuperarlo. No solamente lo guardó, sino que ese asiento lo cambió a nuevo y con las riendas. Anteriormente era así una cuerda, pero ahora tenía un cuero como rienda y le había bañado en la leche. Eso no era ningún problema, porque tenía que volver a ganar, porque si ganaba recuperaba el asno. Por lo cual, el Señor Jesucristo, los que pertenecen a Él, a veces padecen dificultad, padecen sufrimiento, parece que le sacan, parece que pierde, parece que recibe persecución. Sin embargo, como resultado, debe ganar y ya el Señor tiene convicción para ganar a Satanás, por lo cual, nada es problema. Dios está de parte de José, y cuando José fue vendido como esclavo, ¿habrá estado triste? ¡No! José, luego cuando fue a la cárcel, ¿Dios habrá preocupado qué hago? ¡No! ¡No! Sí, señores, José conociese la voluntad de Dios. El hermano, cuando le vendió y era esclavo, yo voy a ser vendido como esclavo. Sí, yo después voy a ser vendido en la casa de Potifar. Sí. Esto es la casa de Potifar. Dentro de poquito la mujer me va a venir a tentar. Por fin llega. Sí, es cierto esa mujer. Esta mujer me va a engatusar y me va a enviar a la cárcel. Ah, yo voy a ser gobernador. Por fin. Ah, fue a la cárcel. José se habrá puesto a llorar y a preocuparse. No. Dentro de poquito. Ah. El jefe de los coperos y panaderos deben venir. Por fin han venido interpretando el sueño. El jefe de los coperos. Ay, sí, yo le interpreté, pero no se olvida. Qué tonto. Y luego, cuando el rey de Egipto no puede interpretar el sueño, él va a interpretar y José salva a todos los egipcios. Es glorificado y viene a hacer aquello. El Señor, ese resultado que planeó nosotros teniendo miedo, angustia, ¿habríamos estado así? No, no, de ninguna manera eso puede ser posible. Amén. Pero señores, el Señor, a José, los hermanos la habían vendido a Egipto y cuando fue vendido, Señor, ayúdeme, pero Dios ni le responde en ese momento. Dios, ¿por qué me ha dejado a mí? ¿Por qué ha permitido que fuese vendido como siervo en la casa de mi padre? ¡Usted está vivo, Señor! Y se quejaba y Dios estaba quieto. ¿Por qué? Porque puede ganar. Y luego el jefe de los coperos y panadero interpreta el sueño. Y después que sale el jefe de los coperos, luego el rey faraón ahora soñó y el que interpreta eso se convierte en gobernador y salva a todo pueblo de Egipto, le salva a su familia el hambre, le da la riqueza. Y sabía que vendría ese resultado, por lo cual el Señor, aunque José fue vendido a Egipto, hacía como que no sabía. José, esa realidad cuando no sabía. Señor, usted está vivo. Es realidad que usted está vivo. Señor, si sí está vivo. ¿Por qué otros hermanos no son así? Usted deja que yo sea vendido como esclavo. Esto es una obra que usted realiza, Señor. ¿Cómo entonces yo voy a creer en usted, Señor? Señor, déjeme vivir, por favor. Y angustiado, preocupado, puede que haya estado así. Pero José, si hubiese conocido a Dios, de ninguna manera eso iba a ser posible. Yo en el año 1968, yo En ese momento salía del cuartel, estaba el caso de Kim Shin-jo y se había pospuesto la salida de los soldados. Yo, dentro del cuartel. Mi seudónimo era el Suertudo. En aquel entonces, dentro del cuartel, en la hora del almuerzo, había una novela de KBS que era el joven con mucha suerte. Yo era el hombre con mucha suerte, el suertudo. Todos los de mi cuartel decían que si yo voy, todo salía de maravillas. Veían cómo Dios me ayudaba. Una vez fuimos para traer arena. Yo era soldado de primera categoría. Traíamos arena del río y estábamos atrás, sentados adelante. El oficial manejaba, miró eso y dijo: mira, está Oxupar. Ah, hoy no vamos a tener accidente. Los jóvenes ya que manejan, hay muchos accidentes. Todos los soldados me miran y saben que yo soy un hombre que cree en Dios. Pero ese momento yo, cuando el soldado le de tal fecha hasta tal fecha, después de una semana, si ya le dejan salir, cuando es ya un mes antes de salir, se acuerda de la tierra natal y en ese momento se enferma. En ese momento hubo un mandato, un orden, después de que nuestro cuartel ha surgido. Después de un día, yo tenía que salir. Es decir, 50 días, yo salí antes que otro, y sin ser soldado de tercera categoría, yo salí. En ese momento estaba en la iglesia cuando fui yo a la base. Mi casco, mi pistola, mi bala, todo desapareció en el cuartel. Yo era dentro del cuartel el del cargo más alto. Ustedes reúnanse. ¿Cómo ustedes van a robar mis cosas? Ahora van a ser castigados. Ahora mismo van a clavar su cabeza en la tierra. Y por más que ellos, aunque sea robando, traen todo para llenarme. Yo creía en Jesucristo, evangelizando. Yo el último día para salir no podía hacer eso ante ellos. Y me decían: soldado, para usted no va a salir. Si va a salir, debe devolver sus cosas. Y si no devuelve, no va a poder salir. Por lo cual, cada noche, todos dormían. Y yo dentro de la iglesia, dormía en el salón de culto. Y a la noche lloraba, gritando, gritando. Yo me llaveaba adentro. Fuertemente me ponía a orar. Señor, muchas gracias. Durante el servicio militar había dificultad, necesitaba dinero, pero usted en cada momento me ha ayudado. Ahora ya es el último momento para dejar el cuartel, pero no tengo mis materiales y no puedo dejar el cuartel. Ayúdeme. Y durante una semana por ahí me puse a orar. Pero en ese momento, el capitán era el director de la sala. El capitán era muy amigo mío. No había pastor en nuestro cuartel, pero yo hacía el papel de pastor. Realmente, soldado Par, espera un poquito, vamos a enviar un pastor. Nuestro cuartel no tiene pastor, nos falta. Y para mí no era ningún problema que no venga un pastor. Hasta antes de salir, justamente él vino y yo era oficial, yo era un soldado nada más, él era un oficial. Se llamaba soldado y Jongso, era de la región Chungcheongdo. Ay, usaba un dialecto Chungcheongdo que no se imagina. Soldado Par, ¿usted comió? Yo. Realmente él era tan sincero. No he visto un pastor tan bueno como él hasta ahora. Hablamos mucho de la Biblia. Yo era un soldado de tercera categoría. Él recién ahora vino como oficial un año más que yo. Él tenía. Un día, el pastor me dijo a mí: Soldado Parr, ¿usted ha devuelto todos sus materiales? Sí, pastor, estoy muy bien, ya lo hice todo. Y puso su mano en el bolsillo, sacó su dinero y era $2.05. Soldado, para usted esto para la falta de esos materiales. Pastor, está bien, todo ya está resuelto. Te digo para que lo recibas. Comúnmente los oficiales le tutean al soldado, pero el pastor no me tuteaba. Reciba usted. No, pastor, estoy bien. Te digo para que lo recibas, le digo eso. No, estoy muy bien, pastor, no se preocupe, ya está todo. Pero le digo para que lo reciba. Pastor, yo con agradecimiento lo voy a recibir, muchas gracias. Y recibí $2.05. Y luego, realmente yo había sido robado y $2.05. ¿Con esto es suficiente? Ah, bueno, así lo haré, soldado Parr. Y se había resuelto todo. Y, señor, yo he pasado con la gracia. Ahora ya voy a salir y no voy a poder devolver. Y cuando el pastor a las 5 sale, dice que él no puede oír que yo oro. ¿Será que él vino a la noche y me oyó? Ah, no creo que haya pasado eso. Ah, ¿alguien será que le dijo al pastor? No sé cómo. Y ese problema, hasta ahora, las veces que tengo cuestión del dinero, Dios con la gracia me ha ayudado, me ha guardado. Siempre así ha sido. Yo, cuando ya me inscribí para salir y salía de la base de comunicaciones, durante los 3 años en este cuartel había dificultades, problemas. El Señor que me ayudó en ese momento, en gran manera, estaba muy agradecido. El Señor estaba conmigo. Realmente, por más que vaya al desierto de Sahara, yo podré vivir. Por más que vaya al Polo Sur, podré vivir. En el año 1969, cuando salí del cuartel, yo había ido a Kimchon. Yo yendo a Kimchon, en Kimchon, en el año 1971 yo me casé. En el 72 nació mi hija Eunsoo. Eunsoo era al día siguiente de que mi hija cumplía 1 año. En el año 73 vinimos a Daegu. En el año 73, el 20 de enero, absolutamente nada tenía. Pero yo nada tenía. En el depósito de Dios no había nada de lo que no exista. Yo y Dios teníamos una relación muy cercana. Yo, mientras que vivía la vida, cuando pienso cómo Dios me ha ayudado, casi se me derraman las lágrimas. Yo, hubo un momento en el que realmente era tan difícil cuando tuve a mi hijo. Un día antes de que nazca mi hijo, era el cumpleaños de mi padre. Yo, se me acabó todo alimento, todo dinero en mi casa. En el cumpleaños mi padre, yo llevando un pequeño obsequio, debería comer el desayuno. No tenía dinero, no podía ir ni a la madrugada junto con mi padre, pero era de noche. Alguien vino para oír el Evangelio. Yo a aquella persona le iba anunciando fuertemente el Evangelio. Era las 11 de la noche, recibió la salvación y contento se había regresado. Y saliendo hasta la puerta, le despedí y mi esposa se enojó muchísimo. ¿Cómo que así predica el Evangelio hablando barbaridades? ¿Por qué solamente tú no predicas el Evangelio y punto? Mira, esta mujer es un diablo. Para recibir la salvación, él recibió la salvación, es algo tan bueno, ¿por qué tú te enojas? Había sido que cuando empecé a predicar el Evangelio, mi esposa empezó a tener contracciones de parto. Pero ya que ella es esposa de pastor, cuando miraba la situación, si ella decía que empezó sus contracciones, seguramente iba a paralizarse la predicación del Evangelio. Entonces ella aguantaba para que se pueda predicar el Evangelio, pero yo predicaba el Evangelio diciendo, ¡ah! Cosas que no servían. Ante la vista de mi esposa era así, pero para predicar el Evangelio, si realmente la persona puede llegar a creer, pasamos a la otra etapa, pero cuando no puede llegar a creer, hasta que llegue a creer, tenemos que decir cosas que no sirven y así cuando tiene convicción pasamos a la siguiente etapa y otra vez pasamos a la siguiente etapa. Así es, pero dentro. Ay, si ella tanto sabe, ¿por qué ella no predica? Y ni predica como yo ella. Pero había sido que mi esposa empezó las contracciones. Ay, y me di cuenta, perdón, querida. La próxima, solamente evangelio y punto aparte. Pero, señores, el problema era las 11 de la noche. El dinero. Ah, no tenía ni una monedita. Ah, no tenía ni la M de la monedita yo. No sabía qué hacer. Yo anteriormente en Kochang, cuando anunciaba el Evangelio, yo tenía dificultad por el pasaje. Dios, yo he visto cómo me ha dado para mi pasaje. En ese momento, yo si hubiese ido esperando el hombre, el bus iba a pasar y no iba a poder recibir. Dios me hizo realmente apoyarme únicamente en el Señor y que no dé yo pistas a nadie. Pero yo... pero en aquel momento era tan difícil. Señor, ¿qué voy a hacer si en este momento tengo a mi hijo? Señor. Las 11, las 12, las 1, las 2, madrugué toda la noche. Mi esposa decía que moría. Ay, el dolor. Ay, ¿para qué grita? ¿Por qué? Si llora, le va a doler menos. ¿Por qué no aguanta? Ella decía que moría, que moría. Pero ¿cómo? Yo no podía decir nada. Ella decía que iba a morir. Y luego iba amaneciendo. Era las 6, las 7. En ese momento, una hermana de la iglesia vino a la iglesia. Yo no sé ni por qué ella vino. Hasta ahora no sé por qué ella vino a la iglesia. Esta hermana, hacía unos días que recibió la salvación, por primera vez vino a la iglesia y, vino temprano. Y temprano vino y mi esposa tenía contracciones, mirando el dolor de las contracciones. Y se llamaba Che Guangja. Y yo memoricé todo aquello. Pastora, yo del hospital Ilshin estoy trabajando y yo tengo licencia de partera. Pastora, espera un poquito. Realmente ella fue corriendo, corriendo, trajo una gran cartera y después de una hora que ella vino, nació mi hijo y yo también tuve un hijo. La hermana fue a la cocina, no había arroz, absolutamente nada, y ella fue corriendo, fue a comprar arroz, carne, algas. Y las 11 a las 10 fue por ahí y fue a desayunar. Ey, ah, ese momento, yo cuando desayunaba, ay, estaba agradecido. Habíamos pasado esa dificultad. Después de haber recibido la salvación, nunca hubo un momento tan difícil para mí como aquel momento. Pero manera el hombre no había usado. Esperamos, aguantamos, esperamos a Dios. Pero Dios, aquel problema, viendo cómo lo había resuelto, estaba muy agradecido. Mi hijo es un hijo tan digno, tan bueno. Había puesto la mesa para mí el desayuno. Siempre, en todas las dificultades, cuando mi hijo aparece, todo sale maravillas. Estoy tan agradecido ante el Señor. Por más que había un poquito de dificultad, por más que había realmente sufrimiento, la vida de esperar en el Señor era algo muy, muy bueno. Hasta ahora, mientras que voy viviendo, había momentos difíciles, cansadores, pero jamás, ni siquiera una vez, nunca le di pistas a otros, nunca le he expresado a otros. Dios, en gran manera, lo supo. Y, Señor, usted, si me da la dificultad, yo padeceré la dificultad. Si usted me hace morir, yo moriré, Señor. Señor, solamente usted es mi único camino. Pero, Señor, si usted me dice para qué habla acerca de ello, por más que madrugue, no podré terminar de contar cómo usted me ha ayudado, las veces que todo, cómo ha ocurrido. Estaba muy agradecido. Yo quisiera contar una cosa más. Cuando fuimos a Daegu y habíamos pasado el primer año nuevo, dinero, carbón, alimento, todo acabó. Pero vino mi suegra. Y la suegra, ah, bien sabe que estamos en la pobreza entonces. Y ella traía todo. Pero ella falleció hace poco. No hay persona como ella. Mi esposa, creo que ni el un décimo de mi suegra. Es buenísima mi suegra. Ella trajo su pasaje de ida y vuelta todito, pero está ella. Realmente, por las necesidades, por lo que teníamos que usar, ella usó todo su dinero. Ya no tenía pasaje para volver a Seúl. Gastó todo el dinero y a la noche no había carbón, hacía frío. Pusimos todo el edredón que teníamos, nos acostamos para dormir. ¡Ting dong! Alguien tocó el timbre, nos despertamos. Una señora vino y mi esposa se puso la ropa y salió afuera. Hacía frío, pero tanto ellas hablaban. Después de largo tiempo, mi esposa volvió y en la mano de mi esposa había un sobre. Abrimos y en aquel entonces, cuando el $10 recién se empezó a hacer, por primera vez vi el billete de $10, el rey Sejong dibujado en el billete. La hermana le dio a mi esposa el sobre de $10 que le dijo: mañana es año nuevo. Su marido y sus hijos, todos fueron a la casa de su marido. Ella era profesora de la universidad y tenía algo que hacer en la universidad y no pudo ir, y sola ella estaba durmiendo en la casa. Esta hermana ese día supo eso y era el último día del año, ya era el fin de año, y desayunando, cenando rápido. Ella se determinó en orar toda la noche ante el Señor y ordenó de día toda la casa, cenó, lavó los cubiertos y se llaveó la puerta y empezó a orar. Mientras que oraba, continuamente mientras que oraba en su corazón, ese dinero lleva al pastor Oxupar. Continuamente le decía eso en la mente. Y por eso, la hermana, Señor, Esta noche yo solamente quiero orar ante el Señor, no quiero hacer nada. Solamente voy a llevar mañana a la mañana. Se puso a orar. Otra vez le decía, Señor, no conozco ni la casa y mañana voy a llevar. Y sin no poder más, trajo el dinero en el sobre. Y justamente cuando salí a la casa, vino el hermano Lee. Hermano Lee, ¿usted conoce la casa de Pastor Parsi? ¿Sí conozca? Y así vino y nos dio el dinero delante del pastor. Nosotros le vamos a ayudar en la necesidad del pastor, mi suegra. Yo al comienzo, cuando me casé, yo fui para saludar a mi suegra. Mi suegra, la preocupación más grande era hacerle pasar hambre a la hija. ¿Cómo usted va a vivir? Me preguntó. Las veces que yo oro, el Señor me ha ayudado a mí. Y la suegra me dijo, tú ahora estás solo, pero cuando te cases y cuando nazca tu hijo, va a ser distinto cómo piensas vivir. Así me dijo. Mi suegra, eso era la mayor preocupación. Obviamente, sí, claro que se va a preocupar, porque yo nada tenía en aquel entonces. Hoy en día los jóvenes cuando se casan, realmente dicen que no tienen dinero, pero ellos tenían más. Ellos tienen más que yo, porque yo no tenía nada en ese momento. Yo le dije a mi suegra, suegra, yo camisa, pantalón, cuando no tengo, Dios me da camisa y pantalón. Cuando zapato, media, guante pido, el Señor no me da solamente un par, uno, sino que me da el par, ambos lados, porque sabe que yo tengo dos pies. Cuando, si tuviese tres piernas, me daría tres. Si tuviese cuatro piernas, me daría cuatro. Dios me conoce, por lo cual me ha dado de tal manera. Ahora estoy solo, Dios me da lo necesario, pero después de casarme, si estamos entre dos, y como me da zapatos, me dará dos, y si tengo hijos, hijas, el Señor me dará también para ellos, así confío. Apenas, apenas, el examen de matrimonio lo aprobé y me casé. Y vino mi suegra. Yo había pasado el examen. Excelente. Pero terminó todo. Cuando ella vino, terminó todo el arroz. Yo no tenía nada que decir a mi suegra. Pero era ya pasando las 10 de la noche. Esta hermana trajo el billete de $10 y la hermana. Y mi suegra lloró en ese momento. Realmente Dios ayuda a ustedes. Esto es algo dado por el Señor. Y luego, la suegra ya no se preocupó para nada. Mi padre también, cuando yo vivía en Kimcho, cuando recién me había casado, vino a mi casa. Mi papá quería traer todo, sea lo que fuera. A veces traía colchina, arroz, barbaridades. Papá, no traiga esto, estamos bien. No, traigo yo de por sí, el carro trae. Es nuevo. Ay, prueben un poquito. Esta colchina era tan delicioso, por eso traje para que prueben. Coman, coman. Sí, vamos a comer, padre. Mi esposa. Es un poco distinto mi esposa. Cuando vino mi padre, era el almuerzo a las 1 por ahí. Padre comió. Sí, comí, comí. Entonces, mi esposa, ¿qué hace usted? Mi padre dice que no comió. Querido, tu padre dice que comió. No diga eso. Haz el almuerzo. Y mi esposa hace el almuerzo y mi padre come todo. Eso es la casa distinta a nosotros. Mi esposa, ¿qué dice? ¿Por qué tu padre no dice que no comió y dice que comió? A ver, envejece, así te conviertes. Tú eres joven y no sabes cómo tú, no conociendo el corazón del adulto, dices que eres nuera. Ahora, la próxima vez, cuando mi padre viene y dice que no comió, le hace la mesa y mi padre come y está contento. En nuestra vida, Dios que ha hecho el universo, ha hecho los árboles y el árbol mediante la fotosíntesis crea el almidón y los animales comen de esa planta y los humanos comen y hacen vivir así. El hombre que jugaba a las damas orientales tenía convicción de ganar, por eso por más que perdía no había ningún problema. Si perdía iba a ser un problema. Por más que tenemos dificultad, el Señor no se preocupa porque sea cual fuera la dificultad que ustedes padezcan, sea cual fuera el problema que ustedes tengan, tiene la preparación suficiente para resolverlo. Todas las condiciones están reunidas y no hay necesidad de preocuparse. Solo es que nosotros no podemos creer. Yo, durante los 50 y tantos años viviendo, Dios exactamente va trabajando de tal manera y estaba tan agradecido yo. Nosotros hemos hecho en Benín un centro de la misión. Hemos gastado 150 millones de dólares y así hemos nosotros construido alrededor nosotros. Queríamos unirnos con las iglesias para ayudar en la construcción de Benín, pero sin decirle a nadie, llorando, ese dinero pedí para que me ayude. Al comienzo, el pastor No Jongnam había hecho la base, hizo un poco mal y tuvimos que gastar de más. Yo le exhorté un poquito, porque tú trabajas así sin pensar. Y él realmente había mezquinado tanto el dinero mientras que había construido el técnico. Si lo hace bien, puede sobrar 10 millones, 20 millones. Y si usa sin cuidar, va a perder 10, 20 millones, como fuese. Es un edificio de 3 pisos. Pero un poquito más de 10 millones gastó y construimos todo. Pero en ese momento, cada momento, las veces que había dificultad, Dios nos había dado el dinero. No habíamos pedido a nadie ni habíamos dado pistas a otros. En Zambia estamos en construcción y me dicen que están construyendo el tercer piso ahora en Suazilandia. Y ya que construimos el salón de culto, los hermanos en cada país le pedimos terreno. Ellos dicen que van a construir. Ustedes construyan, yo no sé, no puedo hacer eso. Pero nosotros al año usamos cantidad inmensa, usamos realmente dinero para la misión, también para el uso, también el pasaje de avión. Millones de dólares estamos gastando. Algunos me dicen que yo estafé dinero. Si uno quiere estafar, no puede realizar la misión, porque si realiza la misión no puede estafar, porque uno quiere dar todo lo que tiene. Los misioneros sufren demasiado, necesitan carro. Ahora a nivel del mundo entero tenemos como 500 misioneros y si juntamos a la familia son 1.000. Ellos comen, conviven, necesidades del edificio, carro, en la parte de comunicación. Somos realmente tacaños, no le damos mucho. También ellos sufren bastante. Y realizando estas obras, jamás yo al ser humano le he pedido con la mano. Jamás. ¿Por qué? Porque más que cualquier otra persona, el Señor está más cercano que cualquier otro prójimo al lado mío. Realizamos aquellas obras y estamos muy agradecidos. Yo, habiendo nacido, jamás me imaginé que yo ganase dinero. Un ser como yo, ¿cómo va a ganar dinero? Yo voy escribiendo Pero cuando escribo un libro ya se hace el libro más vendido. Claro, en la iglesia han comprado bastante. Pero cuando se vende un libro, sobra muchísimo dinero para mí. Por lo cual, cuando el libro se vende, el libro secreto, perdón, del pecado, se ha vendido 1 millón. Y si nosotros calculamos $3, viene a ser realmente millones. Dios permite cosas que yo no puedo ni imaginarme. A veces, sin darme cuenta quién es, hay dinero en mi cuenta corriente. Cuando construimos en la Casa Retiro, Tedo, también en Benín, también en Zambia, cada momento el Señor me ayuda. Y en el Campamento Mundial, estos campamentos, estamos gastando mucho dinero por ello. Claro, yo encargándome con el del dinero, no soy yo tesorero, hay responsable acerca de la tesorería, pero cada momento el Señor exactamente me ha ayudado a mí. El Señor me dice, nos dice para que le digamos Padre. ¿Cómo podríamos decir Padre si hasta eso no nos ayudase? El Padre no tiene una carencia para ser Padre, pero el problema, cuando tenemos dificultad y cuando le pedimos a alguien, queremos pedir que alguien nos ayude, y hasta aquí sale todo ese deseo, pero Dios, hasta para aguantar, a veces quisiera que me dé un día antes, una noche antes, un mes antes, miles de dólares, siempre después de que, ay, nosotros realmente estemos tan nerviosos. Y luego me dice, aunque pase esto, tú me vas a creer a mí. Aquí, en Hechos 28, cuando vemos Pablo, mientras que va a Roma, la nave se destruye y va a Malta. Y se ahogó, se mojó todo el cuerpo, tenía frío y pusieron fuego los nativos y se estaban secando. Él trae mucha madera sobre el fuego. Sobre la madera había una víbora venenosa, porque era caliente, se le prende la mano de Pablo y se colgó. Y cuando suelta, claro, la serpiente iba a morir quemado, por lo cual se le prendió. Los nativos dijeron por él, él es homicida. Sí, la nave se destruyó apenas vivió y la justicia no le deja vivir, por lo cual la víbora le mata, porque al momento debía morir. Pablo le saca la víbora y sujeta su cabeza y desde la cola él hace un asado de víbora. Los nativos. Ah, ese es homicida. Sí, él vivió del mar, pero la justicia no le deja vivir. Fue picado y tenía que caer, tenía que hincharse, tenía que morir. Y los nativos estaban asombrados. Si le pica esa víbora, después de unos segundos debe desmayarse. Y cuando le prende en la pierna del caballo, dice que el caballo se cae. Así es. Es temeroso. Pero, ah, no le habrá mordido la víbora. Seguramente la rama le rajó, le había rozado. Pero ellos vieron y tenía que hincharse, vomitar, hincharse. Señor, muchas gracias. Y los nativos le decían que era un dios. El ser humano no puede ser así. Cuando leemos la Biblia, ¿por qué la nave de otra persona no se destruyó y la nave de Pablo se destruyó? Otros no fueron prendidos por la víbora, pero Pablo, ¿por qué fue prendido por la víbora? Creyendo en Dios, ¿Por qué hay un Dios así? No es así. El anciano perdió en la dama porque tenía convicción de ganar. Tenía convicción de ganar. Por lo cual dicen, espera, cuida bien de mi burro después de unos días. Yo voy a venir a buscar y cuando viene tenía un nuevo asiento, tenía una nueva rienda y con la leche le había bañado y brillaba. Por lo cual tenía que ganar. Y delante de nosotros, sea cual fuera el problema que surja, ya que tiene la capacidad para resolver aquello suficientemente, hace para que pase por ello y luego, por más que es prendido, no moría, entonces le consideraban precioso, oían, y el padre de Publio tenía disentería y fiebre. El padre Publio, si no tiene enfermedad, no podía manifestar el poder de Dios. Entonces, primeramente se enfermó y hacía esperar a Pablo. Ya estaba planeado en el plan del Señor. Señores, el camino a donde nosotros vamos, hay víbora, está el padre de Publio, tiene disentería y tiene aquellos problemas, pero parece que es difícil, parece que sufrimos, parece que hay quebranto, tristeza, pero el final es esa obra para manifestar al Señor, esa obra gloriosa a los que creen en Dios. Siempre de tal manera marchan las cosas. En gran manera es increíble. En la base de comunicaciones recibí entrenamiento durante 16 semanas. Nosotros en aquel entonces, como tirar la granada. Nosotros recibimos mucho entrenamiento como ello. PRI es el tirador de antemano. Se prepara, tiene que tener una buena posición para poder disparar bien. Si no tiene una buena posición, por más ocupado, tiene que practicar para que agachado le salga la misma postura, se levanta, se agacha y toda la punta de la mano. Cuando todos disparan, la posición es muy importante. Cuando es malo la posición, de ninguna manera puede disparar bien y eso uno es entrenado. Y cuando uno es entrenado así, hay dificultad. Siempre viene la dificultad a mí. Siempre la dificultad viene, jamás. Yo, cuando jugué a la dama oriental, hay momentos que yo pierdo, pero el momento determinante uno gana y recupera el burro y se pone la rienda, el asiento tan bueno y tiene la convicción para dirigirse, por lo cual Dios le permite la dificultad, siempre nos rescata de ello y no puede creer en ese Dios, está nervioso. Ah, yo voy a fracasar creyendo en Dios. Sí, el hombre va a fracasar, pero hasta el último momento, cuando uno se apoya en Dios, cuando espera en el Señor y en ese momento Dios es glorificado por nosotros y Dios se manifiesta, por lo cual algunos son menospreciados, humillados y aquello. Al final, al Señor esto viene a ser una gloria y es algo para bien. Porque en la isla Malta, cuando otros llevaban la madera, no fueron picados, no fueron prendidos por la serpiente. Pero porque justamente cuando Pablo lleva allí estando la serpiente, justamente se le prende a Pablo. ¿Por qué? Así únicamente Pablo, el que es hombre de Dios, lo puede manifestar. Amén, pueden hacer. Por lo cual, por una cierta parte parece difícil. Ay, Señor, yo creo en el Señor, pero ¿para qué yo fui? Yo, sí, prendido. Yo voy a morir. ¿Por qué puede ocurrir esto? Toda mi vida por el Evangelio. Ah, ¿por qué usted me hace morir por la víbora? Ah, ha sido un error creer en usted, Señor. El diablo espera que digamos así, ¿entienden? Pero las personas de la fe, sea lo que fuera lo que pase, nosotros cuando anunciamos este evangelio. Mucha gente se ha puesto en contra. Somos pecadores, ¿cómo podemos ser justos? Todos los días cometemos pecado. Yo no puedo ganar a ellos, pero Dios estando de mi parte, iba cambiando el corazón de cada una de las personas y me va guiando. Yo en el himno. Yo no tengo a dónde fui, yo no conozco, pero una cosa que yo sé, dentro de mi corazón está el Señor que está vivo. Mi alma que estaba contaminada por el pecado lo ha lavado y me ha hecho perfecto a mí. Lo que me ha provisto a mí, ese amor del Señor dentro de mi corazón, con toda sinceridad, está vivo. Esta canción se convirtió en mi canción y la gente desconfía y me desecha, pero el Señor no me desecha a mí. Dentro de mi corazón, el Señor que está vivo. Dentro del Señor Jesús, habiendo obtenido el perdón del pecado, ha pasado 56 años. El Señor Jesucristo habiendo venido durante 56 años, anteriormente cuando Jesucristo no estaba, yo no tenía esperanza, solamente tenía desesperación, tristeza, angustia, sea cual fuera el problema que surja. Paz y gozo tengo. Hoy también. Muchos pastores que han venido del exterior. Cada uno de ellos, personalmente cuando me encuentro y hablo con ellos, el corazón de ellos arde y decimos, vamos a trabajar juntos. Todos son personas que están en la posición más superior de su país. Por favor, hagámoslo juntos. Vamos a hacer la charla de los valores. Sí, la charla. Vamos a hacer la charla de los valores. Sí, vamos a hacer así. Yo quiero hacer así. A nivel del mundo entero, para que se pueda anunciar este evangelio, continuamente Dios abre las puertas. Hay gente que se pone en contra, gente que me menosprecia, que nos humilla, pero Dios está con nosotros y es maravilloso cómo cumple aquello. Es increíble. Yo también eternamente no viviré. En adelante, después de algunos años, 10 años, 100 años, no sé. Cuando fuese, cuando yo muera, el Señor Jesús que me ha guiado a toda la vida, ese amor es grandioso, y después de que ha venido a mi vida ha cambiado. Y mi corazón no termina el gozo, no termina la esperanza, sobreabunda el agradecimiento. Con esta fe, habiendo obtenido el perdón del pecado, sea lo que fuera lo que hagan, háganlo por el Señor Jesús. Ustedes realmente, si viven por el Señor Jesús y Jesús vive por ustedes, 100 veces más, 1000 veces más, les va a cuidar mejor para que Dios cuide a ustedes. Ahora, vivan únicamente por el Señor. Dentro de ustedes frutos que el Señor manifiesta. Y habrá gente que reciba la salvación que renacerá alrededor de ustedes y el Señor será glorificado y serán miembros en el que Dios se goce. Espero que así sea. Ustedes que han estado durante esta semana con nosotros le agradecemos y los que han obtenido el perdón del pecado y dentro de la vida de ustedes espero que sobreabunde realmente la bendición del Señor en ustedes y que disfruten la bendición preciosa de la iglesia y que sean seres preciosos. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos. Nosotros durante una semana hemos realizado la campaña en Champshire como también nuestra iglesia. Muchos habiendo venido han obtenido el perdón del pecado y esta gracia maravillosa por habernos permitido, Señor. Queremos que usted bendiga a esta iglesia y en esta ocasión cada una de las personas que han obtenido el perdón del pecado, recibiendo la guarda del Señor, queremos que obtengan la gracia. Y si tienen alguna duda, si tienen algo, una incredulidad mediante el Espíritu Santo, esperamos que usted permita que lo entienda. Y habiendo obtenido el perdón del pecado, viviendo con el Señor Jesucristo, la gracia preciosa, esperamos que lo hallen y queremos que lo ayude para ello. Señor, le agradecemos por la campaña en la que nos ha acompañado y pastores preciosos del exterior, por este evangelio viviendo, tiene el corazón de acercarse a nosotros, por lo cual ha viajado lejos dentro de la misión, dentro del ministerio, el evangelio. Queremos que usted permita la gracia y todo este mundo anunciando el evangelio, que mediante la sangre ha sido lavada, mucho obteniendo el perdón del pecado. Queremos que para ello le revista la gracia. Hermanos benditos, que la gracia del Señor maravillosa en el corazón de todos nosotros que sobreabunde. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Durante una semana han estado muy felices. Que sobreabunde la gracia del Señor. Muchas gracias.